Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en una mañana más de viernes en Pensar Habitar con el arquitecto Juan Pablo Urrutia, arquitecto por la Universidad de Chile y magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la misma universidad, máster en Administración Pública de la Escuela de Londres de Estudios y Ciencias Políticas y Económicas, máster en Asuntos Públicos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es fundador del grupo Arquitectura Caliente, fue presidente del Comité de Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos de Chile entre 2011 y 2012, es co-curador de la 19ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo, director nacional y secretario general del Colegio de Arquitectos entre 2015 y 2017. En el 2018 recibió el premio a Promoción Joven, es actualmente profesor asistente de la Universidad de Chile, especializado en vivienda colectiva, política habitacional y urbana. Ha publicado 2 libros de su autoría y 3 como coeditor. Actualmente se desempeña como jefe de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile y nuevamente ha asumido la responsabilidad como co-curador de la 21ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo. Buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Buenos días, Max. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar acá.
El motivo de esta invitación, Juan Pablo, porque tendríamos muchos motivos para invitarte en vista de este currículum, es que tú acabas de publicar recientemente un libro titulado Estrategias de Corresidencia, Tipologías de Vivienda Informal para las Familias Extensas, con 6 o 7 colaboradores que tú podrás mencionar en su momento. Es un libro resultado de una investigación de fondos concursables, fondos internos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Lo primero que me gustaría que nos contaras a todos, porque yo, aunque conozco el libro, no lo he leído en su totalidad, que nos contaras en qué consiste la investigación que le dio cuerpo a este libro que tú publicas.
Mira, esta es una investigación que se postuló el año 2015 para ejecutarse en el año 2016 y nace desde la inquietud de saber más sobre el allegamiento en áreas pericentrales. Desde hace un tiempo se viene discutiendo que las familias allegadas no quieren postular a un subsidio habitacional. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿tienen la posibilidad de tener una vivienda nueva, ser propietarios? Entonces, había mucha especulación hace 3, 4, 5 años sobre este hecho de que esas familias no quieren postular y prefieren seguir viviendo de allegadas en áreas pericentrales porque están más cercanas a los servicios, bienes públicos, transportes, etcétera. Entonces, hasta ese minuto solo estaba como un comentario, como una opinión. Entonces, trabajando con Camilo Herregá en un proyecto anterior y que también terminó en un libro, mencionábamos ese asunto, pero con muy pocos datos que respaldaban esa posición, que respaldaban esa aseveración. Entonces, de ahí surgió la necesidad de formalizar esto, hacer una investigación que indagara sobre cómo era el allegamiento en el área pericentral, qué pasaba con estas familias y cómo iban adaptando su vivienda. Con la finalidad última de saber sus preferencias.
Ya. Ahora, este fenómeno del allegamiento es el que podríamos considerar sinónimo del concepto de corresidencia. Me gustaría si pudiera ampliar esa definición para entenderla.
Sí, hay un poco más de historial, al menos en mi carrera como académico, ya que comienzo a tratar estos temas cuando estoy aún siendo estudiante, por el año 2008, 2007, donde hice un proyecto de título diseñando viviendas para familias extensas. O sea, Yo vengo de una familia muy, muy grande, viví por mucho tiempo con abuelas, con tíos, entonces yo concebía la vivienda desde esa dimensión. Uh-huh. Después, entrando a la carrera, como que no me encajaba mucho que la vivienda se concebía como una unidad con dos o tres dormitorios, pensando en una familia mononuclear de dos padres y tres hijos. Entonces siempre fue una inquietud, hice este proyecto de título con esas viviendas, y después cuando hice el magíster en Dirección de Administración de Proyectos Inmobiliarios, hice mi tesis indagando sobre ese segmento. Mi profesora guía fue Paola Girón, y con ella, de alguna manera, el resultado que llegamos era entender que el allegamiento tenía una acepción negativa, o sea, peyorativa incluso. Nadie se autodefine como allegado. Nadie se autodefine como alguien que está de alguna manera usurpando o está gracias al favor de otro. Entonces, en toda esta investigación, que también se entrevistaron familias grandes en algunas comunas de Santiago, una de las conclusiones a la que llegamos ahí es que hablar de allegamiento implica hablar necesariamente de una relación subordinada, de una relación asimétrica, de una jerarquización en donde claramente está determinado quién es el propietario o propietaria y que manda, y quién es el subordinado o subordinada que está sujeto a la decisión que tome ese propietario. Mientras que hablar de corresidencia habla de una relación simétrica, en donde ambas partes tienen el mismo poder de decisión, ambas partes se necesitan, hay una relación de mutua colaboración, hay una relación horizontal. Entonces, uh-huh, cuando uno habla de corresidencia, saca ese sesgo de la subordinación, sí, sí, de la verticalidad, y de alguna manera establece, o sea, grafica de mejor manera, manifiesta de mejor manera esta relación que es más bien de colaboración, uh-huh, mutua, más que de estar recibiendo un favor de alguien que tiene más poder que yo. Entonces, uh-huh, de ahí consideramos y planteo en ese texto de la tesis 2011-2010, ¿por qué sería mejor hablar de corresidencia que de allegamiento?
Ya.
Y ahí eso fue derivando hasta que llegó acá a esta investigación y a este libro.
Me gustaría también que nos pudieras informar y contar, desde un punto de vista metodológico, la investigación que da cuenta de este libro, qué comunas comprendió, cuántas familias constituyó la muestra, para tener una idea del universo que comprende el trabajo.
Sí, mira, aquí en esta investigación utilizamos como referencia la zonificación de regeneración, de renovación urbana, a principios de los 90, para entender zonas que estaban bien equipadas, bien servidas en la ciudad, pero que estaban poco desarrolladas. Y básicamente son las comunas pericentrales, o sea, que están alrededor del centro, entendiendo como el centro la comuna de Santiago, y así trabajamos con 10 comunas, yendo de norte al este y al sur, Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Quinta Normal, Lo Prado, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, en Cerrillo estaba un poquito más lejos, San Miguel, San Joaquín. Esas fueron las comunas con las que trabajamos y donde visitamos 100 familias, 100, uh-huh, 100, 100 viviendas 100 con familias extensas.
Distribuía
en estas comunas. Y la comuna de Santiago, ciertas áreas de las comunas de Santiago que, si bien pertenecen a la comuna, no son consideradas centrales, como Santiago Sur, bajo, o sea, después de Mata.
¿Y se hicieron entrevistas, visitas a terreno, levantamiento?
Lo que hicimos primero fue identificar las manzanas dentro de todas estas comunas que tenían más concentración de allegamiento, con datos censales. Y luego fuimos a visitar esas manzanas puerta a puerta, consultando si ahí en esa casa vivía alguna familia grande, decíamos. Mm. Si decíamos extensa, quizás no se podía entender, entonces familias grandes donde vivían abuelitas, tres generaciones, nietos, etcétera. Y ahí nos decían algunos que no, otros nos decían que sí, y así íbamos en cada una de esas manzanas viendo si era factible también, si nos dejaban entrar, si querían participar de la investigación, y así se fue entrevistando a las familias y dibujando sus casas, que eso yo creo que es súper valioso en una investigación desde la arquitectura, el usar las herramientas que son propias de nuestra disciplina. Entonces, uh-huh, ahí se dibujaron los recintos, la distribución de los usos. Entonces levantábamos el plano de cada una de las uh-huh. viviendas, además de la parte social. O sea, teníamos por dos lados: uno, la dimensión social de lo que familia prefería, uh-huh. quería, le gustaba, no le gustaba, y la dimensión física de la arquitectura en el terreno.
Ahora, un trabajo de esta envergadura, que según tú cuentas partía el 2015 y esto se publica recién, el lanzamiento fue ahora.
Hace tres semanas.
De manera que consideremos que en 3 años se desarrolla más o menos la investigación, ¿verdad?
Sí,
o sea. Todo lo que fue la recogida de datos y su. Sí, elaboración.
Los procesos de investigación son bien largos, requieren de harta maduración. Como te contaba, el concepto yo lo empecé a utilizar, porque formalmente no existe como corresidencia, el 2012. Y la investigación sí se asigna el 2015, el 2016 comenzamos a trabajar, tuvimos que contratar asistentes de investigación. Ahí está Catalina Jiménez y Camila Jiménez, que nos ayudaron, una geógrafa y una arquitecta, a hacer estas visitas a las viviendas. Entonces todo ese año fue levantar información, visitar familias, registrar los planos, dibujarlos, organizarlos. O sea, fue bien un trabajo de campo, un trabajo de terreno. Y ya terminando el 2016 y avanzando el 2017, fue más bien trabajo de análisis. Análisis, qué pasa con esta información, qué podemos sacar de ella, qué podemos interpretar, cómo cruzamos datos. Y ahí se fue, primero elaborando los resultados de la investigación, que se concluyeron el 2017, y ya el 2018 surgió la idea de hacer un libro. O sea, el libro nunca estuvo en el propósito de la investigación. La investigación tenía como propósito generar conocimiento relativo a las familias allegadas en el pericentro de Santiago. De ahí nos dimos cuenta que habíamos generado tanto material y era tan bonito, tan interesante los dibujos de los planos de las casas de estas familias, que dijimos, esto tiene que trascender el relato de un dato que descubrimos, claro. Sino que tiene que, de alguna manera, ser más accesible para el público general. Y dijimos, bueno, hagamos un libro con esto. Y eso tomó un poquito más de tiempo.
¿Cuántas personas constituyeron tu equipo de trabajo en distintas etapas?
Entonces, mira, podría decir que alrededor de 10 personas, 10, 12 personas, y si sumamos a las personas que contribuyeron con artículos al libro, unas 20 personas en total. Yeah. Entonces, un trabajo bien colaborativo, con participación de hartas disciplinas, de geógrafos, geógrafas, Paola Girón, que viene de las ciencias sociales, Camilo Arragá, sociólogo. Y gente que tú en el camino vas claro. consultando también. O sea, a mí también me interesa mucho que nuestra disciplina dialogue con otras áreas, ¿no? Así nos enriquecemos todos.
Sí, y un dato importante, sobre todo para los auditores que pueden no solo estar interesados en conocer el contenido del libro, que hubo una exposición que convendría haberla dado a conocer oportunamente por la radio y no lo hicimos. Que duró una semana.
Dos semanas.
Que estuvo expuesto, ¿verdad?, en el hall de la facultad, donde se mostraba el contenido del libro y las imágenes que generó.
Básicamente los 100 planos, las 100 estructuras familiares, las 100 esquematizaciones de cada uno de los casos. Eso fue bien bonito.
Sí, yo la vi también, así era. Oye, ahora, una vez todo este panorama que nos ha mostrado nos deja con una visión de lo que se trató. ¿Qué resultados se obtuvieron?
Mira, hay varios resultados en varias dimensiones. Lo primero, y que era lo que más me interesaba, y que esto, en el buen sentido de la palabra, se nos escapó de las manos, pero para bien, tiene que ver con descubrir que el 83% de las familias allegadas en el pericentro de Santiago declara no querer cambiarse o no estar haciendo nada por cambiarse de casa. O sea, es la gran mayoría, o sea, 4 de cada 5 familias, a pesar de vivir en condiciones precarias, con altos niveles de hacinamiento, con mala habitabilidad, malas condiciones de iluminación, de acondicionamiento térmico, o sea, viviendo de verdad en condiciones que se denominan de inhabitabilidad, ¿no? a pesar de estar en esas condiciones, ellos quieren seguir viviendo ahí.
Y es eso porque, es de acuerdo de todos los miembros, me imagino, no solo del allegado, a lo mejor el dueño de casa quiere que se vaya.
O sea, cuando me refiero a familias, me refiero a núcleos.
Ya.
Porque ahí nosotros consultamos por cada uno de los núcleos. Y ya. Los núcleos están constituidos, así para decirlo en simple, de padre, madre o los dos e hijos. Entonces, ya. En una misma vivienda, a veces había un hogar que tenía tres núcleos. O a veces habían dos o tres hogares, o sea, que no compartían presupuesto y que cada uno tenía más de un núcleo. Entonces, cuando digo el 83%, me refiero a la cantidad de núcleos, a las pequeñas familias. Yeah. Entonces, ellos declararon no querer cambiarse, incluso estando en condiciones de que quizás estaban peleados con la otra familia que vivía ahí, pero ellos preferían quedarse ahí porque ponían mucho en valor a la ubicación, a la localización, estar cerca a un metro, estar cerca a un colegio, estar cerca a su trabajo. Mucha gente mencionaba, mira, me encanta vivir acá porque estoy a 10 minutos del centro. Entonces son condiciones que a veces uno asocia a la marginalidad, a la periferia, pero que están con un metro a 5 cuadras y están a 10 minutos del centro. Entonces ellos están dispuestos a transar esas condiciones de habitabilidad y como mencionaba, prefieren no postular un subsidio, sabiendo que ellos son sujetos de este beneficio público. Entonces, ahí es bien chocante cuando uno se da cuenta dónde estas familias están poniendo las prioridades, a qué le das más valor. Y lo lindo de esto es que ellos están valorando más la ciudad que la vivienda.
Ahora, otro punto en ese mismo resultado, hay por parte de estas mismas personas entrevistadas una valoración de lo que es la convivencia, ¿sí?, más numerosa de personas.
Sí, mira, nosotros en la investigación hacíamos la pregunta de cuáles eran las ventajas, o sea, cuáles eran las situaciones virtuosas por vivir en estas microcomunidades, en estos clanes, y cuáles eran las desventajas, qué problemas tenían. Y respecto de las ventajas, tú te encontrabas con muchas situaciones, o sea, las personas de edad más avanzada se sentían más seguras, más protegidas, no se sentían abandonadas porque podían conversar con nietos, o sea, se sentían cumpliendo un rol en la familia. ¿Ya? O sea, abuelitos que en el fondo decían, si yo no viviera con mis hijos o mis nietos, me moriría de pena. Entonces, para ellos ya era un beneficio. Por otra parte, para los que eran padres o madres jóvenes, también les convenía mucho vivir en esta situación de compartir porque así los dos podían trabajar. Entonces decía, porque si yo no viviera con mi mamá, era una frase típica, no podría salir a trabajar porque tendría que quedarme cuidando a mi hijo o a mi hija. Por lo tanto, ahí también hay una situación en donde se muestra la relación virtuosa entre distintas generaciones que conforman una familia y todos van colaborando. Naturalmente también hay ahorros económicos porque manifiestan, viviendo acá no tengo que pagar arriendo. También algunos dicen explícitamente, el vivir acá en conjunto con mi familia me permite vivir cerca del centro. Pero yéndonos a los de la relación y la dinámica interna de la familia, hay situaciones de mucha colaboración mutua entre los distintos integrantes de la familia y que tienen que ver con labores domésticas a veces, que hay uno que es el que limpia todo, que se ayudan en las tareas, o que se aconsejan. O sea, hay muchas cuestiones virtuosas que las desconocemos desde la formalidad de lo que entendemos la vivienda. O sea, el tener al menos tres generaciones genera estas cuestiones, pero también problemas.
Y ahora, el origen de esta co-residencia. Uno suele pensar que es muy probable que haya sido la cesantía prolongada, que gente sin trabajo no pudo sostener ya un hogar, un arriendo, y tuvo que recurrir a este tipo de beneficios, de favores, de gente conocida, familiares. ¿Es la causa principal o no tuvieron ustedes en conocimiento?
Son muchas las causas. No indagamos mucho en las razones de por qué en el fondo llegaron a esta situación. Más bien estudiamos cómo se sentían estando en esta situación. Había una o dos preguntas que estaban orientadas en esa dirección, y lo que vimos es que tenía que ver básicamente no con cesantía ni con cuestiones económicas, sino que tenían que ver con necesidad de mantener las redes familiares, de apego al barrio. Eso aparecía mucho. O sea, yo prefiero vivir acá y no postular un subsidio o comprarme una casa o arrendar en otro lado porque acá están mis amigos, acá están mis vecinos, está mi mamá, mi papá. O sea, hay una puesta en valor del tejido social que está por sobre los beneficios de la independencia, yeah, por decirlo así, porque naturalmente al estar en estas condiciones se pierde independencia, se pierde autonomía, pero ellos en el fondo lo balanceaban y daban preferencia al apoyo de la red.
Ahora, esta situación de allegado se da mayoritariamente entre familiares amigos también.
Podríamos decir que hay dos, desde esa dimensión hay dos condiciones del allegamiento. El allegamiento por vínculo sanguíneo y el allegamiento por renta. El allegamiento por renta es básicamente el arrendamiento informal. Y que eso también lo encontramos. O sea, vivienda con un gran terreno, que fueron construyendo habitaciones en el patio y que las fueron arrendando. Eso también se cruza mucho con situaciones de migración, de personas solas que llegaron a Chile a trabajar y no tienen dónde vivir, entonces arrendan una pieza. Uh-huh. Entonces, es como el 10% de los casos, un poquito menos, pero eso está subrepresentado. Porque lo que nos pasó en la investigación es que muchas veces cuando llegamos a este tipo de casas no aceptaban participar. En el fondo era porque lo veían como una amenaza, o sea, se sentían en una situación de ilegalidad porque había subarriendo. Entonces muchas veces nos cerraron la puerta esta situación. O sea, lo que sale en el libro respecto a esos casos es menos de lo que realmente es. Pero la mayoría, en general, tiene que ver con familias extensas, o sea, con vínculo sanguíneo entre los distintos habitantes, residentes.
Ahora, según los resultados, independientemente que haya sido este un objetivo, sin duda la experiencia te ha dejado algún conocimiento de cuál es la realidad familiar existente en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las características familiares? Muchos de ellos ya ha señalado algunos aspectos, pero se viene hablando desde hace algún tiempo de que está emergiendo una diversidad de familia. El concepto de familia, como tú la misma mencionabas, de padre, madre e hijos, se ha ido modificando. Entonces, ¿cuál es tu visión?
Mira, nosotros para analizar la estructura familiar ocupamos un instrumento que se llama genograma y que es dibujar un mapa de cada uno de los integrantes, el vínculo que tienen, puede ser un vínculo conyugal, puede ser un vínculo sanguíneo, las generaciones, sus edades, etc. Y lo que pudimos sacar de ahí, naturalmente con todas las entrevistas también, es que se da mucho la corresidencia con más de dos generaciones. O sea, es muy frecuente tener tres generaciones en una misma vivienda, inclusive cuatro, y en algunos casos cinco. O sea, ya tener bisabuelo, tatarabuelo, abuela, son situaciones que se dan. O sea, lo más frecuente eran tres generaciones y en algunos casos cuatro. También eran familias extensas en términos de cantidad de integrantes. Familias con 22 personas viviendo en una casa, 24, 18, era bien, bien frecuente. Naturalmente eso se da en terreno un poco más grande, habían algunos casos que eran críticos, que estaban todos muy, muy hacinados, pero familias de más de tres generaciones, familias con más de 15 integrantes, y algo transversal también tiene que ver con escasos recursos. O sea, eso era muy notorio, vimos muy poquitos casos de los que podíamos entender como de clase media un poquito acomodada.
Y lograron, no sé, esto, hago muchas preguntas que...
Muchas mamás solteras.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, bueno, muchas mamás solteras.
Yo quiero decir algo en relación a las preguntas que voy formulando, que de partida, como dije al principio, no he leído el libro, y por otra parte, son preguntas que me surgen a partir del vistazo que le he dado y lo que sugiere el mismo tema. Entonces, puedo que no acertar en muchas preguntas con respecto a los objetivos que tuvo la investigación. Y por eso hago esa salvedad en relación a ella. Pero pensando en ese mismo sentido y hecha esta salvedad, ¿tuvieron alguna apreciación sobre cuál es la media de las rentas que se tienen en estos grupos?
Sí, mira, lo consultamos, pero también ahí los datos no son estadísticamente significativos, porque un grupo importante de familias se rehusó a dar ese dato, creo que me siento un poco íntimo, pero todos los que nos entregaron los datos están en el primer quintil. Y muchos de ellos ya pasando al primer decil. O sea, están en una condición de bastante escasez de recursos. O sea, todos ellos son sujetos de subsidio habitacional, decreto 49. O sea, ellos saben que pueden postular una vivienda dadas las condiciones económicas en las que se encuentran y de vulnerabilidad, pero aún así prefieren seguir uh-huh. cerca de su familia y cerca del centro.
Bueno, estamos conversando con Juan Pablo Urrutia, arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a propósito de su reciente publicación Estrategia de Corresidencia, Tipología de Vivienda Informal para Familias Extensas. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Muy bien, volvemos nuevamente de nuestra pausa conversando con el arquitecto Juan Pablo Urrutia sobre corresidencia. Siguiendo con esta conversación, Juan Pablo, una vez obtenidos los resultados que nos has comentado, ¿qué proyección le ves a este trabajo? ¿Cuál es su alcance? Podría tener la pregunta varias vertientes, pero a ver, te voy a decir un par de ellas que se me ocurren. ¿Crees tú que este debiera ser un libro que conociera el Ministro de la Vivienda, el Ministerio de la Vivienda en general? ¿Crees tú que podría ser un libro que debieran conocer a lo mejor las organizaciones sociales? En ese sentido te hago la pregunta.
Sí, o sea, el objetivo de la investigación antes de pensar en la idea del libro era tener un dato objetivo que sustentara nuestras aseveraciones de que había que hacer política habitacional de otra manera. Diciendo, mira, si aquí hay personas que están reconocidas como sujetos para ser beneficiados por una política habitacional, pero ellos no la quieren recibir, es que hay un problema grande. Entonces, de ahí parte toda la investigación, y este libro naturalmente se configura como un dispositivo, como una estrategia para alcanzar a aquellos que están tomando las decisiones. Y al menos darle a conocer un diagnóstico. Es decir, mira, aquí hay gente que computa dentro del déficit habitacional, pero que declara no querer recibir un beneficio de los que existen. Entonces, eso ya es un logro. O sea, nosotros le entregamos estos libros al ministerio, les vamos a hacer un envío un poquito más masivo ahora, también a municipios, a fundaciones, porque nos interesa consolidar ese discurso que estaba invisibilizado. El allegamiento se trató mucho a fines de los 80, a principios de los 90, durante los 90 se estudió mucho. Montserrat Palmer, Francisco Vergara, Edwin Aramoto en su momento. Se trabajó, pero después que acabó la década de los 90 pasó a un segundo plano porque el problema fue la integración. O sea, la segregación socioespacial.
Sí.
Entonces, todas las políticas se focalizan en la integración, siguen en ese camino, o por otro lado, se encaminaban en de alguna manera, acabar con los campamentos. Entonces, toda la atención de la política habitacional se fue a ver cómo nos terminamos los campamentos y cómo hacemos que la gente se integre. Y también apareció el tema de la calidad, porque durante los 90 se construyó mucha vivienda, entonces se construyó mucha, pero no muy buena. Entonces, las casas Copeva, si lo recordamos, el año 98, entonces las políticas se olvidaron un poco del fenómeno de la gente que vivía en situación de allegamiento. Y yo creo que producto de eso es que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Mira, el déficit habitacional progresivamente ha ido decreciendo desde los años 90, donde había más o menos 1 millón de necesidades, 1 millón de familias sin vivienda, por decirlo. Y eso se disminuyó hasta 300.000. Bueno, en el 2010, después del terremoto, creció un poco, pero fue decreciendo, creciendo. Ahora estamos en 480.000, por ahí, o sea, creció. Y cuando uno ve estos datos, ve que, sí, los campamentos fueron desapareciendo, pero hay un grupo que fue creciendo, 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 y ese grupo es el de los hogares allegados. Entonces ahora el tema nace con el propósito final de alguna manera incidir en la política pública, porque si no se cambia la política pública como se viene haciendo, va a seguir creciendo, 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 creciendo.
Ahora, ¿no hay el riesgo de que a la larga este fenómeno se oculte en los indicadores, no intencionadamente, sino que la gente se sienta que ya estableció como una nueva forma de vida en estas llamadas familias extensas, y por lo tanto cuando a mí me censen, yo digo, ¿tiene vivienda? Sí, tenemos vivienda. Aquí vivimos 22, pero tenemos vivienda. Y por lo tanto, en el caso de que allí habría 4 o 3 familias sin vivienda, aparecerían todos con vivienda.
Sí, mira el déficit habitacional en Chile se mide considerando tres situaciones que pueden calificar como carencia de vivienda, o sea, se requiere vivienda en ese caso. Uno son aquellos que viven en vivienda irrecuperable, así se le llama. Vivienda irrecuperable es básicamente las personas que viven en campamento o viviendas que tienen tan malas condiciones que no se pueden mejorar, o sea, hay que hacer una vivienda nueva, ¿ya? El otro grupo son los hogares allegados. Hogares allegados es una unidad familiar económicamente autónoma, ¿ya? O sea, cuando uno ve un hogar allegado es porque en una misma casa hay 2 cocinas. Uno a través de la cocina identifica que económicamente son autónomos, manejan presupuestos diferenciados. Entonces se entiende que un hogar allegado es una unidad sujeta de recibir un beneficio habitacional porque son autónomas económicamente, pero no son propietarios. Y ahí hay algo que nos podríamos cuestionar, o sea, la política busca que sean propietarios. Y el tercer grupo son los núcleos allegados hacinados. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Como a una mamá con una hija, a 2 papás con 2 hijos, o sea, una microfamilia que están allegados, no son propietarios, y que además están hacinados. O sea, hay más de 2,5 personas por habitación. ¿Ya? Entonces, esos 3 grupos conforman el déficit habitacional. Por lo tanto, cuando se hace el censo, cuando se hace la encuesta CASEN, de alguna manera, o sea, intentan verificar estas 3 condiciones. Entonces alguien puede vivir en corresidencia, pero está hacinado. Ya tiene en pésimas condiciones. Puede vivir en corresidencia, pero en una situación de precariedad que se considera como bien de irrecuperable. Entonces, el déficit habitacional no se considera solo como el que está o no bajo un techo, sino que en qué condiciones. Y que eso habla bien de nosotros como país, que no solo estamos dando un techo, sino que también tenemos que garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces, ahí es donde uno entraría a cuestionarse, pero ¿cuál sería el problema si una familia allegada tiene espacio suficiente, económicamente es autónoma y vive en un terreno grande con otra familia y cada uno tiene su baño, qué sé yo? ¿Son sujetos de ser considerados parte del déficit? Quizás ellos quieren vivir así y están, si tienen una vivienda buena, bien iluminada, con buenas condiciones, entonces, ¿por qué considerarlos como parte del déficit si tienen todas sus necesidades resueltas? Entonces ahí es donde la política habitacional yo creo que tiene un desajuste en cuanto a lo que mide, en cuanto a lo que considera déficit y qué ayudas da para ello. No sé si se entiende esa parte. Entonces, el problema es que las soluciones tradicionales de política habitacional es sacar a esa familia de ahí y hacerle una vivienda en otra parte, y normalmente, como todos sabemos, esa otra parte es en la periferia, fuera, ya en el área rural casi.
Mira, hay dos preguntas que me gustaría asociar a este último comentario tuyo. Por una parte, desde tu perspectiva y en una visión que excede tal vez los límites de la investigación que tú has realizado, ¿por qué no se logra terminar con el déficit habitacional en Chile?
Mira, a pesar de que Chile es considerado internacionalmente, sobre todo en el contexto de nuestra región latinoamericana, como un país exitoso en términos de política habitacional porque ha ido reduciendo el déficit cuantitativo, a pesar de eso, bueno, tenemos serios problemas en términos cualitativos, el déficit ahí es mayor. Nosotros hemos ido disminuyendo, la población ha ido creciendo, como te decía, ahora son 450.000 viviendas más o menos las que se necesitan, pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué siguen existiendo? Aparecen las desastres socionaturales, terremotos, qué sé yo, que lo aumentan un poquito, pero a pesar de eso, ahí cuando uno va al dato ya específico, como te mencionaba, estos tres grupos que se suman, los hogares allegados, los núcleos allegados hacinados y la vivienda recuperable, el que más crece, el que hace que esta cifra no se reduzca, sino que se mantenga, son los hogares allegados. Y ahí es donde creo que esta investigación es clave. Porque nosotros vemos, a ver, si el dato agregado, el dato general, es que esto va bajando ya cada vez más lento, pero si tú ves adentro hay uno que crece, y en el último caso se mostró que creció explosivamente, es que ahí hay un problema. Ahí hay un problema que esa gente, la política habitacional tradicional, no le está dando una respuesta. Tan así que prefiere vivir en condiciones de precariedad, a no recibir una vivienda propia, con todos los recintos, pero fuera de la ciudad. Entonces, no se ha reducido el déficit porque creo que las políticas no han sabido reconocer la nueva dimensión o una nueva concepción de lo que entendemos por familia o de lo que estas familias están valorando.
Y justamente la segunda pregunta, la que te iba a hacer, está un poco enunciada en lo que comenta, es sobre los comentarios que te sugiere la actual política habitacional. Algo acabas de señalar, pero si pudieras ampliar esa misma...
Sí, mira, es que la actual política habitacional tiene algunos instrumentos que voy a mencionar, pero lo que conocemos como política habitacional, de los subsidios para las familias más vulnerables, para que accedan a una vivienda, en un condominio social, o sea, y a través de conjuntos de vivienda social, es que la primera condicionante es que los recursos son limitados. ¿Ya? Entonces, como los recursos son limitados, tengo que buscar cómo maximizarlos, cómo optimizarlos para construir la mejor casa. Entonces, el foco ha estado ahí. Entonces, si quiero con la misma plata construir una buena casa, tengo que pagar un suelo muy barato. Entonces, bueno, paguemos un suelo muy barato para dejar más plata para la vivienda. Ese suelo muy barato está muy lejos. Entonces puedo construir una vivienda con unos estándares mínimos, pero en un lugar muy, muy lejos. Y eso termina afectando la calidad de vida urbana, etc. Entonces esa lógica del cómo hacer vivienda para los segmentos más vulnerables es la que está haciendo agua en el fondo. Porque estas familias prefieren vivir mal, pero cerca, a que vivir lejos, pero bien. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema de la política habitacional, cómo no ha sabido leer esa parte. También qué entender por familia. Y eso yo creo que es lo más interesante. O sea, si tú te vas si tú necesitas una vivienda, tienes dos opciones. O la compras, ¿ya? O postulas a un subsidio, que básicamente lo mismo, es comprarla con una ayuda, pero a través del Estado. En cualquiera de los dos casos, las viviendas disponibles están definidas para una familia mononuclear. ¿Qué significa eso? Padre o madre o, y con hijos. Entonces, eso condiciona a que si yo vivo en una familia extensa y quiero una vivienda nueva, necesariamente me tengo que separar. Entonces, ¿la familia cuál es? ¿La mononuclear o la familia extendida? Entonces, ni a través del mercado ni a través del Estado yo podría acceder a una vivienda que me permita seguir viviendo con mi familia extensa, con mi clan. Entonces, ahí uno se hacía otras preguntas. ¿Será que el stock de vivienda, la oferta habitacional, tanto definida por el Estado como por el mercado, está condicionando nuestra estructura demográfica? O sea, en esta exposición que nosotros hicimos en la universidad, donde mostrábamos los mapas de todas las familias, muchos me comentaban, oye, las familias raras, extrañas. Y yo decía, no, esas son las familias comunes. Lo que pasa es que la que tenemos socialmente asumida, la que trabajamos nosotros en la universidad, la que define, no sé, el mercado inmobiliario, son familias de padres e hijos. Y punto. La familia con tres generaciones o cuatro no existe. Entonces, ahí yo creo que hay un tema fundamental, estructural, en que la política habitacional debiese jugársela. Y lo está haciendo, para ser justo. Muy tímidamente todavía, que tiene que ver con un subsidio que existe desde el 2015, que se llama subsidio para pequeños condominios. Pero nuevamente, desde la estructura actual, entendiendo que esto tiene que ser un condominio porque está ahí en juego la propiedad, entonces un condominio de tres familias que están relacionadas, emparentadas, de alguna manera. Entonces existe esto desde el 2015 y se han construido dos proyectos en Chile. O sea, un subsidio que existe hace 4 años y ha tenido dos proyectos.
Ahora, asociado justamente a esta respuesta que tú nos das, surge otra pregunta y que yo creo que atañe directamente a nuestra labor como arquitecto. Es formular nuevas concepciones de vivienda.
¿Qué entendemos por vivienda?
Exacto. ¿Qué entendemos como vivienda? Y también una vivienda que pueda, a lo mejor, crecer y decrecer, que tenga una flexibilidad para que asuma estas dinámicas sociofamiliares que son reales.
Mira, ahí hay muchas cuestiones que yo creo que se han estudiado, pero han tenido poca incidencia en las políticas habitacionales, y que tiene que ver, yo siempre lo menciono, o sea, yo creo que no hay que olvidarlo, lo que menciona Aramoto, un investigador, profesor también de la Universidad de Chile, fue decano, fundador del INVI, el Instituto de la Vivienda, quien definía la vivienda como una unidad que tenía que responder a tres escalas: a la escala familiar, la más íntima, a la escala vecinal y a la escala barrial. O sea, yo no podía entender una vivienda si es que no tenía esa escala vecinal y la barrial. Porque la vida no es solo dormir y comer. También es educarse, recrearse, sociabilizar. Entonces yo no puedo entender una vivienda si es que no está cercana a un colegio, si es que no está cercana a un parque. O sea, ya no es una vivienda, será un refugio, será otra cosa. Entonces, primero entender la vivienda como una unidad que permite a las personas desenvolverse en su cotidiano vivir. Y por lo tanto necesito también barrio. O sea, ahí ya automáticamente quedan descartadas todas esas viviendas que están fuera de la ciudad y que no están cerca de nada.
Y que han sido resueltas como pensando en
solo en la primera escala.
Claro, absolutamente. Entonces, independiente, autónoma.
Luego también es que, y también lo decía, que hay que entender la vivienda como un proceso. La vivienda no es una sentencia de cómo debo vivir, porque las familias crecen, se desarrollan, después decrecen, se van, aumentan, o sea, permanentemente se está modificando. O sea, la vivienda debiese ser flexible, y de ahí aparece el concepto de la vivienda incremental, que apareció mucho antes de lo que todos creen, que lo popularizó Alejandro Lavena, está muy bien, pero no lo creó. O sea, esto viene décadas de antecedentes, y la política habitacional también lo recogió como viviendas que se podían ampliar. Pero por sobre todo es ¿qué entendemos por vivienda y para quién? O sea, y se entiende que es para una familia mononuclear. Y yo creo que ahí está el error. Hoy día se dice que hay escasez de suelo. No hay escasez de suelo. O sea, hay suelo. Todas estas familias allegadas viven en un lugar cuyo suelo pertenece a sus familias, a sus padres, a sus madres. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer nosotros? Ocupar ese suelo y que ellos sigan viviendo ahí, pero viviendo mejor. Ese es el punto. Uh-huh. O sea, la condición de vulnerabilidad habitacional que ellos tienen no es porque no tengan un techo, sino que lo que tienen es muy malo, muy precario. Entonces, podría eso repercutir en una política habitacional que incluso tenga menos costos, porque no tengo que comprar suelo, si el suelo ya están viviendo ahí, lo que tengo que hacer es cómo construir algo para que vivan mejor y no vean restringidas sus libertades, su intimidad, claro, su independencia. O sea, y ahí es un desafío para la arquitectura.
Claro. Sí. Ahora, este estudio que tú realizaste, como has señalado, que comprendió trabajar con 100 familias o núcleos, el tipo de vivienda que ocupan, ¿corresponden en su origen a viviendas que pertenecieron a políticas habitacionales del Estado?
Sí, sí,
¿no son todas? ¿No son la casa de fachada continua de los barrios que quedan en algunos sectores de Independencia, Recoleta? O
hay algunos casos, pero son los menos, pero todas tienen su origen en política habitacional. Lo que pasa es que son de distintas épocas. Hay casos en donde eran situaciones de autoconstrucción, donde se entregaban, que eran lo que las llamadas operaciones sitio, donde se entregaba el terreno, cierta infraestructura básica, y la familia fue construyendo su vivienda ahí. Hay viviendas que tenían la caseta sanitaria y las fueron ampliando. Hay viviendas, pero todos son casas, ningún departamento. Eso quizás faltó decir al principio. Analizamos casas, no departamentos, porque las casas dan la posibilidad de que la gente se vaya ampliando.
Se modifiquen. Claro.
Exacto, el departamento es mucho más complicado, mucho más restrictivo, y eso ya son situaciones que están más bien en la periferia. O sea, todas estas políticas habitacionales que daban casas están en el centro, cerca del centro, en el pericentro. Así que eso fue lo que analizamos.
Mira, yo quisiera revisar. Nos quedan unos pocos minutos, pero hay, al menos aquí recopilé cuatro conceptos que me parecen fundamentales relacionados con el tema que tú estás investigando y que te interesa, vinculado a la vivienda económica o social. Por una parte, está el concepto déficit al cual ya te has referido, que es importante señalar que depende de los indicadores que se utilicen, los resultados pueden ser distintos.
Eso, exactamente.
Hay otra cuestión que me interesaría que al menos dejarla señalada, si nos da el tiempo o no, pero que tú nos digas alguna palabra. El concepto de vivienda mínima, el concepto de hacinamiento y el concepto de habitabilidad.
¿Tú te refieres a que
que hagas una breve reseña de su significado?
Mira, o sea, vivienda mínima es lo que sea. Se ha ido considerando para poder dar mucha vivienda con poca plata.
Ya,
o sea, es un concepto que se ha acuñado para definir un estándar que permita cubrir esa demanda, y afortunadamente ese estándar se ha ido mejorando. Uh-huh. Se habla ahora que la vivienda mínima debería ser de aproximadamente 80 metros cuadrados. ¿Ya? Tuvimos viviendas que fueron hasta de 36 metros cuadrados. Ya, fue creciendo, 42, 45, 50, 55 es un estándar que se maneja ahora, pero ciertas investigaciones también han demostrado que las familias se amplían hasta alcanzar los 80 metros cuadrados. Cuando alcanzan los 80 es ya un momento en que dejan de crecer.
¿Y una familia compuesta por 5 personas?
No, nunca son 5 al final, o sea, empiezan a crecer, son 7, son 8, o sea, con promedios de 10, 11 metros cuadrados por persona.
Ya.
Perfecto. Y digo que nunca son 5 porque esa es la parte que creo que hay que estudiar. La familia no es estándar. Lamentablemente la política pública en cualquiera de sus dimensiones trabaja con estandarizaciones, con promedios. Mm. Y ahí aparece la tiranía de los promedios.
Claro, ¿ya? Claro.
Que no hablaba parra. Entonces, ¿cómo hacer que para que en vivienda no nos estemos sujetos solo a los promedios, sino que intentamos la diversidad de maneras de vivir que existen? Luego, el hacinamiento, mencionabas tú, tiene que ver desde política pública, se entiende que hay hacinamiento alto, cuando ya hay más de 3,5 personas habitando por, o sea, personas por habitación. Hay hacinamiento cuando hay más de 2,5.
Ya.
Entonces, y ahí porque se vulnera condiciones de privacidad, se limita en el fondo el comportamiento de las personas. Entonces, esas son situaciones que, a pesar de tener techo, se consideran como parte del déficit, porque son condiciones que de alguna manera afectan la calidad de vida de las personas. Entonces, y el otro que me mencionaste era el de habitabilidad. Tiene que ver, bueno, hay muchas acepciones de cómo considerar habitabilidad, pero se suman a las anteriores cuestiones que tienen que ver con la, por ejemplo, acondicionamiento físico ambiental. El no pasar frío, el no estar en una situación en que sea vulnerable para enfermarme, en tener luz natural suficiente. Muchos de estos casos de informalidad quizás no tienen falta de superficie, pero tienen recintos que no tienen ninguna ventana. Y eso ya afecta a nuestra salud, claro, sobre todo claro, a nuestra salud psicológica, o sea, entonces a nuestra salud mental, perdón. Entonces, son condiciones que nosotros como arquitectos debiésemos garantizar en cada una de las propuestas. No es solo la superficie, no es solo la localización, sino que son las condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas y, obviamente, cómo ello repercute en todas nuestras otras dimensiones de nuestro diario vivir. Entonces, el tema de la vivienda es mucho más complejo que la cantidad de casas, que es como se ha medido durante los últimos 30 años.
Bueno, hay dos minutos que nos quedan que son como tema libre. Como cuando volvíamos de vacaciones nos decían tema libre. ¿Qué te gustaría decir que no te hayamos preguntado en relación a tu libro y al tema en general que comprende la vivienda?
Mira, en relación a esto, nada más decir que lo mencioné por ahí, que el Ministerio sí está haciendo un esfuerzo, está creando, o sea, creó este subsidio. Esperamos que se siga mejorando, porque esto implica un cambio de paradigma sobre lo que entendemos, sobre todo el sistema de producción de la vivienda. La industria se va a tener que adaptar. Nosotros, como disciplina desde la arquitectura, tendremos que pensar en formas distintas de hacer vivienda. Las personas también van a tener que entender que la vivienda o el sueño de la vivienda no es necesariamente una casita con un terreno lejos, sino que también puede ser en comunidad, en colectividad, o entender qué es familia, entender qué es vivienda. O sea, todo esto implica un cambio de muchas partes que tenemos que empezar a conversar. Y el Ministerio, afortunadamente, lo tiene presente, lo tiene en su agenda, pero esto va a tomar tiempo.
Bueno, pues hemos estado esta mañana muy agradecidos con la presencia de Juan Pablo Urruti, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y autor de este libro que recomendamos a todos, especialmente autoridades y organizaciones sociales, sobre estrategias de corresidencia, tipología de vivienda informal para familias extensas. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y esperamos tenerte en otra oportunidad.
Gracias a ti, Max.
Para hablar de esto y otros más temas.
Muchas gracias.
Adiós.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.